Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
1:10 de este mediodía, COPE más Sevilla, jueves 5 de noviembre, el día después al partido de Champions que el Sevilla jugó anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Fue una noche no mágica, porque la magia la pone siempre la afición, el colorido, el sonido, junto con el equipo. Pero anoche fue una noche, ya que hemos pasado lo de Valpurgino, lo de la historia, el Todos los Santos, pues resulta que fue noche de susto en Nervión. Ese es el titular. Porque del 0-2 ganaba el Krasnodar, sí señor, los rusos, y sin Navas. Pues al partido de El Nesiri, Ocampos y Diego Carlos, que se echaron el equipo a la espalda. Hay alguno más que destacar, algunas cosas de Rakitic, y 3-2, in extremis. 3-2 con un Lopetegui que estaba en estado de éxtasis, que estaba nerviosísimo, que estaba buscando a ver qué es lo que había pasado. Y el Sevilla peligraba porque mientras tanto en Londres, en la City, en Stamford Bridge, el Chelsea hacía lo que tenía que hacer y ganaba al Rennes. Así que la cosa quedó que tras esta primera entrega, primera vuelta de estos partidos, el tercero, Chelsea 7 puntos, Sevilla 7 puntos, Krasnodar 1 y Rennes 1. La jornada 4 de la Champions llegará el martes 24 de este mes de noviembre. Krasnodar-Sevilla. 7-5 porque ya allí hace rasca y allí climáticamente será pues un partido distinto. Pero eso es lo que pasó anoche. Hoy lo vamos a analizar y a escuchar sonidos de los protagonistas en la noche de ayer. Ahora el Sevilla ya piensa desde esta mañana en el Osasuna de Pamplona, partido que se jugará a las 6:30 el próximo sábado. El Osasuna de Pamplona, por cierto, es noveno. Con 10 puntos. Y el Sevilla, 16º, con 7 puntos. Y anoche daba un titular el míster Santizo, interesante. Decía, en el resumen final, si esta noche, en vez del Krasnodar, es el Osasuna, el Sevilla no levanta ese partido. Y esas manifestaciones que compartíamos y entendíamos por lo que había pasado, pues mire usted, te da que pensar. Te da que pensar porque en la liga están pasando cosas parecidas y el equipo de repente pierde el tino, el rol de partido, el rol de juego y ocurren cosas que ponen nerviosa a todo el mundo. Así que vamos a ver cómo analizamos el partido de anoche, que fue un tanto raro. Un Sevilla que arranca muy bien, que de repente ve que en una contra lo matan. Hay una falta perfecta, gol a la escuadra, hay un penalti. Hay muchas cosas que pasaron que ahora vamos a analizar. Y el Betis que se está preparando, sin partido evidentemente, tiene una sola competición. Mientras que se hace un trabajo en la Secretaría Técnica, el director general, señor Cordón, de limpia, para que sean sus hombres el que conforme el nuevo equipo. Pellegrini, RQR, y está preparando, después de ver al Barcelona anoche, pues cómo le va a meter mano al cuadro de Ronald Koeman. Con arbitraje de Cuadra Fernández, madrileño, que va a pitar ese partido del sábado a las 4:15. Por cierto que Martínez Munuera es el colegiado que va a dirigir el choque del Sevilla, Sevilla-Osasuna. Así que tenemos de todo, como siempre, y bueno, titular de la mañana. Tras el desayuno, mediodía, encarando la tarde, Oliva, de lo que fue el susto de anoche.
Sí, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, susto, pero con un final feliz, ¿no? Creo que el Sevilla consigue una victoria de peso, siempre lo es, una victoria en Liga de Campeones, con un guión de partido en la primera parte bastante macabro, con situaciones en las que el Sevilla se vio por detrás en el marcador, con cosas evidentemente por corregir y algunas señales en un tramo de la primera parte realmente preocupantes, pero es verdad que la segunda mitad, incluso con un jugador menos, el equipo tira de orgullo, de valentía, se lanza arriba a por el rival y acaba dándole la vuelta al marcador. Luego nos vamos a parar en algunos nombres propios de la noche, evidentemente a todos los oyentes se le vendrá el nombre de Nesiri, el de Lopetegui, que ayer no le tembló el pulso a la hora de empezar a hacer cambios, incluso a la media hora de partido cuando el equipo ya perdía 0-2, y también, por ejemplo, el de Rakitic, ¿no? Que a mí me pareció que ayer dio muestras de que es un jugador que está aquí y que ha venido para liderar el grupo, y creo que ayer tiró del carro los momentos más dificultosos. Pero creo que es una victoria que deja bien encarrilada la clasificación, de mérito, pero con momentos inquietantes y algunas cosas que el Sevilla tiene que corregir, porque efectivamente cualquier otro rival de mayor entidad, posiblemente con un 0-2 a favor y con un 1-2 con 10 futbolistas, no te permite las cosas que sí permitió un rival, que todos coincidiremos, que es un rival con muchas carencias, sobre todo defensivas, el Krasnodar.
Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Titulares del Betis de don Manuel Pellegrino de cara a ese viaje a la ciudad condal para enfrentarse al Barça de Ronald Koeman, que bueno, que tiene un equipo en formación, que se está haciendo un equipo nuevo, con gente muy joven, que pueden dar mucho, pero de momento tampoco está en su mejor momento, y con un Messi, pues que sigue a la deriva.
Andando, sí, andando. Ayer hizo un gol en el partido de Liga de Campeones, pero la verdad es que ver deambular a Messi al ritmo al que jugó ayer hace pensar que bueno, que llega el mejor Betis, porque digo el mejor Betis porque aunque le ganara al Elche, que es un equipo recién ascendido, pero es cierto que dando su mejor versión contra el peor Barcelona, ¿no? Un Barcelona que lleva 4 partidos sin ganar, que todo el mundo le mete en problemas, y que yo creo que va a permitir que el Betis vaya allí a competir. Como titular te diré que va a tener que deshojar la margarita Manuel Pellegrini, va a tener que decidir, Rafa, entre seguir con un equipo que domine el centro del campo totalmente ofensivo o sacrificar a un futbolista de arriba y meter a un jugador más de contención como puede ser Carballo, que ha recuperado a Tello y a Mar Bartra, no tiene ningún problema, y también a Sidney. Y después un titular algo extraño, para terminar esta primera pregunta que me haces, que es que Juanmi Guardado no entrena, pero que Guardado se va con la selección. Ha sido convocado con la selección y me dicen desde el club que le van a permitir viajar a México con un plan de trabajo especial y demás. Futbolista que lleva más de un mes y medio ya fuera de los terrenos de juego, que está casi inédito este año y se va con la selección. A mí me sorprende totalmente que Guardado, que no está para el Betis, se marche ahora en vez de quedarse aquí recuperándose. Pero es el titular que te doy en portada.
Buenas, Calera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Tu titular después de desayunar y haber vivido una noche de susto, donde el final feliz, efectivamente, es lo más importante, la victoria, que el equipo con casta, con coraje, con todo lo que tú quieras, pero es fútbol. Sí. Y el fútbol, el Sevilla no puede permitirse que después de lo que venía ocurriendo en esa mini crisis de liga, pues te pusiera el corazón en un puño con 0-2, con la baja del mejor futbolista del Sevilla, que es Navas, y con una segunda parte que vaya usted a saber. Lo que pasa es que en Nesiri, pues mire usted, salvó, puso la mano y demás, pero el titular tuyo, ¿cuál es?
Le vino está bien para Navas, descansó medio tiempo y podrá estar más descansado para el partido ante Osasuna. Ayer hizo el Sevilla algo histórico, ningún equipo en la Champions League consiguió remontar un partido yendo por debajo en la primera parte con un futbolista menos. Y además yendo 0-2 en los primeros 25 minutos, ¿no? Yo creo que tiene muchísimo mérito lo que hizo el Sevilla en el día de ayer. Y yo le quiero dar mucho mérito al entrenador. Que igual que cuando lo hace mal lo criticamos, yo creo que ayer el entrenador a la media hora de juego hace un par de cambios. Y mejores o peores, pero hace un par de cambios que al final fueron mejores porque el equipo rindió, el equipo remontó y el equipo al final consiguió los 3 puntos. Y yo creo que para eso está el entrenador, para hacer algo diferente a lo que vemos los demás y para ganar partidos. Y ayer yo creo que con el banquillo ganó el partido el entrenador.
Ese titular nos lleva ya a desmenuzar lo que fue el partido de anoche. Lo hacemos unos instantes, pero como cada día tengo escrito una cosa que es que lo tengo en la mente, es que lo tengo en la visión, es que lo tengo en la cartera, y es sí, sí, créetelo. Gran frase, el que se le ocurrió y lo escribió, lo plasmó, hay que felicitarlo porque hay que decirle que sí, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate, por tanto, a este nombre, Gabri Motor, ese, no des más vuelta. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan, este es el dato que más me gusta, con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues señores, pasó el susto, ganó el Sevilla, cubrió ese hito de ganar 3-2 al final a un equipo que parecía inferior a lo que vimos, después un equipo que no es que sea el Bayern Múnich ni tal, pero un equipo que sabía lo que hacía, con velocidad, algunos hombres fuertes, con técnica, en la pegada, balón parado eran el penalti, la falta del gol fue impresionante. Y a mí lo que me viene a decir esto es que Lopetegui está ahora mismo en la necesidad de tener a Bono siempre en el marco, a Navas en la parte derecha de la defensa y a Acuña en la izquierda. Y Koundé, que anoche no estuvo muy fino, se volvió loco porque no tenía el eje central por delante y tuvo que cubrir lo que Gudel, que estuvo horrible la primera parte, no hizo. Koundé y Diego Carlos son los hombres que completa esa línea de cuatro en defensa y el eje importante por delante es Fernando, con Jordán, que hay veces que no está tan bien, pero ahora mismo es el que tiene que estar, y Rakitic, que estando a tres cuartos o a cuatro cuartos no está al 100%, pero es el hombre destinado a estar en esa zona. Después hay dos futbolistas, uno por valía propia, como es Ocampo, y otro por las cosas que hace y porque es el entrenador que lo pide, que es De Jong. Me faltan hombres, y si salimos de ahí, cuando se pone un once que no esté en la columna vertebral, el equipo tiene gotera, el equipo tiene problemas y el técnico tiene que hacer lo que hizo anoche, con urgencia, hacer cambios y volver de cero. Una vez dicho esto, pues el Sevilla sigue estando ahí arriba en la competición de la Champions, a la que está, que no perdona, enmendó la plana y la recuperó 3-2 con un futbolista menos y siendo Nava. Oliva, esto quiere decir que este equipo tiene mucho de todo bueno que le hemos dicho, que el Liga está teniendo problemas, pero para mí el problema es la totalidad del plantel.
El Sevilla ayer creo que logra sobreponerse a un guión de partido que resultaba realmente, yo diría que hasta macabro, ¿no? Porque uh-huh. En 15 minutos el Sevilla había salido dominante, había creado situaciones de gol y en 3 minutos... Hay evidentemente errores, porque los comete Koundé, que es un jugador que normalmente está muy concentradito y que no suele cometer errores, pero ayer no estaba en el partido, no estaba Koundé, y comete errores que le cuestan al equipo, no solo la falta y el gol de Suleimanov, que es una obra de arte, es un golazo en la falta, y luego el penalti que comete, que se libra incluso de la expulsión, ¿no? Posiblemente por la penalización del penalti a través del VAR, eso lo enfrió todo y puso el partido muy cuesta arriba, ¿no? Luego hay unos minutos que creo que son los peores del partido, donde el Sevilla está muy a merced del rival, donde incluso llega muy tarde, no gana un solo duelo. Y aparece al rescate un hombre que yo quería destacar en la portada, que es Iván Rakitic, ¿no? Creo que Iván Rakitic ayer tiró del carro en situaciones difíciles. No es que esté brillando o no brilló a un altísimo, altísimo nivel, pero ayer, por ejemplo, contribuye a primero con el gol, luego con la falta del tercer tanto que le pega en el palo y el rechace le cae a Nesiri. Y creo que en la segunda parte sí que está cargada de noticias positivas, ¿no? Creo que el Sevilla sale absolutamente volcado, con una sola idea de remontar, sin mirar hacia atrás, con el equipo desatado arriba. Y es cuando aparece un Sevilla que logra darle la vuelta al marcador y que logra sacar un partido que, de no haberlo hecho, hubiera agravado los síntomas, ¿no? De un equipo que no atraviesa un momento dulce, que atraviesa un momento de ciertas dudas, pero que al final acaba ganando partidos, ¿no? Y el de ayer creo que tiene mucha importancia, ¿eh? La tiene porque el equipo viniendo de tres derrotas consecutivas, rompes esa dinámica, creo que te puede ayudar para encarar de otra manera el partido del sábado ante Osasuna, y creo que dentro de las cosas que tiene que corregir el equipo, hay bastantes más noticias buenas que malas en el encuentro de anoche.
Yo creo que puede ser un punto de inflexión el partido de ayer. Eso pasa en el fútbol, ¿eh? Un partido que se complica, un partido que sacas adelante y al final eso hace fuerte a un vestuario, eso hace fuerte a un equipo, y puede ser que el encuentro de ayer, que parecía totalmente perdido y después del partido ante el Atleti, que el Sevilla podía entrar en un bache incluso más grande, lo consigue remontar y quizás pueda ser el punto de inflexión de esta temporada, ¿no? Lo veremos ante Osasuna, después hay parón, pero sobre todo lo veremos el sábado. A destacar también algunos futbolistas que no suelen ser habituales. Bueno, debutó Rekic al final en una línea de tres atrás. Y jugó Óscar, que creo que tuvo minutos bastante buenos.
Aportó
Óscar. Creo que puede aportarle al Sevilla dinamismo en la media punta y sobre todo que tiene buen golpeo el futbolista. Veo en la parte de arriba ahora De Jong a no tan alto nivel como hemos visto quizá a lo mejor al final de la pasada campaña, y puede que necesite un descanso. En Nesiri es un futbolista de altibajos, pero cuando está bien yo creo que debe aprovecharlo el entrenador y quizá pueda ser el titular el sábado. Y Ocampos, lo de Ocampos no tiene nombre,
¿eh? Ocampos
impresionante.
Ocampos fue anoche.
Ocampos jugó, ojo, que el Sevilla jugó con el mismo sistema, pero Ocampos utilizó dos posiciones, jugó lateral y extremo, de carrilero por completo por la banda derecha y sin jugar con tres centrales, que es una auténtica barbaridad. Y volvió, yo creo que vimos a uno de los mejores Ocampos de los últimos partidos.
Ocaña, sí, pues, ¿y el resumen tuyo cuál es?
Pues que yo veo, Rafa, que esto hay varias formas de ver el partido, pero que creo que hay que analizar todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y yo, si va a ser un punto de inflexión o no, hombre, es una victoria que te da moral. Por supuesto que da moral por la forma de producirse, porque el grupo cree, porque el grupo se viene arriba. Evidentemente es una victoria que da una moral tremenda. Si va a ser un punto de inflexión o no, ya lo veremos. Eso lo tendremos que valorar con el paso de las jornadas. Pero que da moral, por supuesto. Hay que partir de la base que al Krasnodar había que ganarle. Es el rival del grupo más débil del grupo del Sevilla, con diferencia, fue goleado por el Chelsea, ayer demostró, teniendo un futbolista más en el campo, las carencias tremendas que tenía el equipo, sobre todo atrás a la hora de defender, y la victoria tiene mucho valor por cómo la produjo el Sevilla, por cómo la llevó a cabo, pero desde luego una victoria, todo lo que no fuera a ganar ayer, hubiera sido un palo tremendo. Y después yo quiero partir de las cosas positivas, por supuesto, para que nadie me diga que miro nada más lo negativo, lo positivo, pues que la casta, el coraje, el esfuerzo de este equipo es algo inherente a él, nunca se cae, es incapaz de dar un partido por perdido y yo creo que es lo que le ha hecho ser heptacampeón de Europa, como diría Víctor, y se ha vuelto a ver que esa casta, ese coraje, ese orgullo es inherente al equipo, que hay jugadores que estaban un poco en horas bajas y que se vuelven a apuntar a la película como Diego Carlos y como Ocampos, que me parece que hizo un partido espectacular. Yo a Rakitic, que hizo muy buen partido, lo quiero ver también en otros escenarios, dando este paso adelante. Hizo muy buen partido, pero lo dejo en cuarentena. Y el entrenador, para mí eso es lo bueno. El entrenador, que venía de meter la pata ante el Atleti, ayer le da una vuelta al equipo con 10, lo pone a competir y es un espectáculo como le saca rendimiento. Pero dicho esto, Rafa, yo creo que hay que hacer un análisis no solo de este partido, sino de la generalidad en la que vive el Sevilla. El Sevilla vive permanentemente en el alambre. Vive en el alambre contra rivales que presumiblemente y efectivamente son muy inferiores a él, como el día de Eibar, como el Atleti el otro día, y como el equipo de ayer que se presenta en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el Sevilla convierte el partido pues prácticamente en un desafío funambulista. Vive en el alambre, ha perdido efectividad defensiva y no la tiene ofensivamente al 100%, porque cuando puede decidir los partidos siempre falla y se mete en un lío. Sobre todo ha perdido consistencia atrás y eso le hace que cada partido sea agónico prácticamente. ¿Qué pasaba el año pasado? Pues como era tan efectivo atrás, hacía un gol y se llevaba prácticamente el 90% de los partidos, pero este año está perdiendo sensaciones atrás, con muy poco los rivales lo meten en problemas, y yo creo que ayer fue un claro ejemplo de nuevo de que el Sevilla está en una situación prácticamente de equilibrista y que le está costando una barbaridad sacar partidos que antes eran fáciles.
De todas formas, siendo cierto que a lo mejor ha podido perder algo de...
ha dejado
defensiva,
solo un partido de la portería cero,
sí,
Oliva.
Sí, yo en esto estoy de acuerdo que al Sevilla le están creando más problemas que la temporada pasada, pero si te fijas en la trayectoria del último año, el Sevilla, los partidos, una gran mayoría de los partidos suelen ser todos muy ajustados. Cuando hablas de estar en el alambre, es que creo que el equipo, como no tiene un potencial ofensivo tan importante, lo basa todo tanto en el trabajo colectivo, en el compromiso de todo, en correr mucho, en la portería cero, que los partidos se deciden por la mínima, ¿no? La mayoría, ¿no? No vemos grandes goleadas ni en contra ni a favor. Y creo que los partidos del Sevilla nos tenemos que habituar que son todos partidos que están muy en el límite, ¿no? Ha ganado partidos como el Levante, 1-0 al final, ha perdido otros partidos, el día del Eibar pierde 0-1. Es decir, son partidos que están muy, muy, muy en el alambre, ¿no? Pero sí es verdad que para mí ha perdido algo de eficacia defensiva y que para mí también, este verano me lo comentaban gente de fútbol, el Sevilla no va a buscar un pivote defensivo. Pivote, recambio realmente de Fernando, claro, todos pensamos Gudel, pero es que Gudel cuando juega ahí naufraga, ¿eh?
Uf, anoche.
Gudel no se le puede dar el sitio de Fernando porque es un sitio muy específico Y Fernando, cuando no está Fernando, sí que de verdad el equipo nota que ahí falta una pieza absolutamente fundamental. Rakitic es un jugador que juega mucho más hacia arriba, y cuando Gudel, que es el recambio natural, lo tiene que reemplazar, el equipo lo nota, para mí, una auténtica barbaridad.
Yo cambio Ocaña, Oliva, el planteamiento. A ver, sí. El Sevilla sale anoche y se pone de gol tres veces, cuando por lo menos clara hay una de Munir que es espectacular, y el Sevilla no marca. El Sevilla no le hace daño al rival. El Sevilla...
Ese es un problema, Rafa.
Ese es el
que
problema.
No ponen los partidos de cara.
Ese es el problema.
Es que muchas veces le ocurre eso.
El verdadero problema. Sí, el Sevilla sale con una energía a por el rival, a ganar el partido, crea ocasiones que no se le puede criticar eso al equipo. El equipo crea, genera ocasiones. Lo que pasa es que no finiquita, no mata. Y entonces, claro, si tú al rival no lo matas, cuando tú tienes energía al rival, irá creciendo y te puede hacer lo que pasó anoche. Que el Sevilla, después de gastar, no cuido los espacios detrás porque no tenía a Fernando, que es el que se queda de pivote, y cuando el Sevilla está buscando el gol, hay un tío con el arma detrás, que es Fernando. Anoche estaba Gudel. ¿Qué pasó? Pues que Gudel falló y que Koundé, el más seguro de la defensa, tuvo que venir desde la posición de stopper derecho, de central derecho, corriendo hacia la izquierda para tratar de abortar la jugada que había fallado Gudel y de ahogarlo. ¿Y qué le pasó? Pues que le pasó lo que le pasó, que falló y que perdió el sitio. Luego, esto comienza por la falta de gol. Es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Y al Sevilla le falta gol. El Sevilla anoche, si el Sevilla hace un gol en ese buen arranque al Krasnodar, vemos otro partido distinto. Lo que pasa es que el Sevilla llega una y llega otra y llega otra y no hace gol. Y si detrás tú estás refrescando y los que tienen que suplir a los verdaderos buenos fallan como anoche, pues pasó que el Sevilla vio como el marcador se puso 0-2 y encima con su mejor hombre, que es Navas, que puso dos o tres centros de nuevo, como siempre, pues los pulsaron. Luego, ya que salió, pues mire usted, el oficio del entrenador, la casta de uno, el aporte de otro y la sorpresa, aparte de calidad, la sorpresa del gol de Nesiri, que se pone dos veces de gol. Y que hace algo que nadie podíamos esperar lo que hizo decir, y lo hizo anoche. Pero claro, es que Sevilla tiene calidad. Sevilla lo tiene todo, pero no tiene gol. Y amigo, estamos hablando del Rey León. Si no tienes gol, pues a partir de ahora, pues mira usted, vivimos otro partido.
Muchas veces para analizar el Sevilla comentamos que es verdad, que el equipo le falta gol. Pero también yo creo que al equipo le falta profundidad en ataque. No es que no genere ocasiones, sino que le falta profundidad, le falta variedad en el ataque. Es decir,
no, le falta que la segunda línea haga lo que no hace en la primera, que marque goles de segunda línea.
Es decir, el Sevilla genera mucho peligro por banda, porque los centros de Navas espectaculares, de Acuña, Ayer Ocampos, pero la verdad es que por dentro genera muy poquito peligro. Yo creo que ahí falta esa mano de entrenador.
Falta Vanega, claro. Por dentro. Y el hombre que ha venido ni es Vanega, ni lo vamos a esperar, pero tampoco está fino como Rakitic, aunque esté mejorando. Y falta pues eso.
Al 50% le doy a la falta de gol, de calidad futbolística individual o de falta de acierto, lo que tú quieras, y después a falta de profundidad, y no sé si falta de planteamiento, falta de variedad por parte del banquillo, pero creo que le falta algo al Sevilla en ataque en cuanto a la forma de atacar.
También. Sí, estando de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con esos posibles déficits que hay dentro de la composición del equipo, al final la realidad es que sale un equipo con un carácter competitivo brutal.
Espectacular.
O sea,
es que
espectacular.
Eso es lo que lo salvó.
Todas
ayer,
esas
claro que sí.
Pequeñas carencias que analizamos, ¿no? Y que ocurren, ¿no? En ataque, la falta de eficacia que hablabas tú, Rafa, al principio de los partidos donde el Sevilla lo puede empezar a manejar con el resultado a favor, suele fallar mucho en los arranques de partido. Luego esos errores puntuales defensivos que ahora se están cometiendo en esta temporada. Al final lo que sí hay detrás de todo esto es un trabajo colectivo, un entrenador que puede cometer sus errores puntuales como los cometió en Bilbao, pero que tiene enganchadísimo la plantilla, y un equipo con un carácter, una manera de rebelarse ante cualquier inconveniente, ante cualquier contratiempo que le surge en el partido, siempre el equipo se revela y es capaz de sacar todo lo que tiene que sacar un equipo, de capacidad, de intensidad, de fe, de creer, y acaba ganando muchos partidos, ¿no? Y el de ayer, dentro de todo ese análisis que hacemos, creo que tiene su importancia porque de no haber ganado el partido de ayer ante un equipo como el Krasnodar, claro, es que las dudas se siguen generando y se alimentan mucho más.
Y el Chelsea estaba ganando allí y el Krasnodar se pone con 7. Y además para Osasuna era malo todo.
Bueno, y aparece aparece en la segunda parte un futbolista como Nesiri, ¿no? Del que podemos también hablar, ¿no? Porque Nesiri, ¿no? Aparece con 2 goles, creo que lleva 4 lo que va de temporada, si no me equivoco en los datos.
Y dando victorias, la del Levante y la de ayer.
De todas formas, yo no voy a cambiar mi opinión sobre Nesiri, ya que tocamos el asunto del delantero. Nesiri a mí me sigue sin parecer el gran delantero titular para un equipo como el Sevilla. Ahora bien, si tú le das un rol de agitador de partido, esta palabra se la robo a Isaac, ¿eh? Porque no caía en la palabra esta mañana.
Oídos.
Sí, la tenía en la cabeza, pero charlando esta mañana con Isaac, preparando los sonidos y el programa y tal, Rafa Andrés me decía, me parece un agitador. Efectivamente, era la palabra que me rondaba la cabeza, pero que no me salía, ¿no? Me parece que es un buen agitador de partidos. Un tipo que sale en situaciones como la del Levante con 0-0, con el Sevilla volcado, buscando el área, saltando, chocándose con los rivales, buscando el espacio para rematar. Bueno, pues ayer en ese arrebato de ataque que le da el Sevilla, porque está todo perdido, aparece Nesiri y sin la gran responsabilidad que es decir, toma Nesiri, tú eres el 9 del equipo. En ese tipo, en este tipo de situaciones adversas con el equipo, perdiendo y necesitando de agitación, me parece que ahí sí es aprovechable.
A mí más que el rol, que también puedo estar en
a mí me parece que no se le puede dar la responsabilidad, Andrés, de que, sí, pero toma el 9 porque me parece que no. Con responsabilidad el jugador no funciona.
Pero a mí, yo estoy con Almansa en eso. Es que me gusta más jugando con De Jong.
Os lo compro.
Me gusta más delantero que le habla, que fije De Jong y que él vaya al espacio siempre. Cuando tiene que ir en Nesiri a recibir el balón de espalda, a tocar a la primera, es que no tiene buen contacto con el balón, buen primer contacto, buen primer control. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Qué le pasa a este jugador que parece que no sabe parar la pelota? Yo creo que es mucho más interesante cuando De Jong hace ese trabajo y él busca siempre el espacio, mejor partiendo desde una banda.
Bueno, Escalera, vamos con sonido, que tenemos mucho por delante todavía y queremos conocer, por ejemplo, Lopetegui, lo más que te gusta,
sí,
de Lopetegui.
Muy contento Lopetegui tras el triunfo, tras la remontada ante el Krasnodar. La verdad es que se le notaba contento al entrenador del Sevilla.
Bueno, de verdad, hemos tenido muchos problemas, todo lo que podía suceder ha sucedido y ha añadido mucha más dificultad a la de por sí de ganar un partido de Champions, que es tremendamente difícil y duro porque todos los rivales son buenos, tienen buenos futbolistas y todos se juegan la vida en la Champions, ¿no? Y hoy pues hemos tenido un montón de dificultades en un partido que yo creo que hemos entrado bien y a raíz del penalti que nos han pitado que luego no lo ha corregido el VAR, pues en 5 minutos creo que nos hemos puesto 0-2, una falta, un penalti, luego el equipo ha vuelto a coger otra vez, hemos marcado el 1-2, estábamos bien, con unas buenas sensaciones y ha venido la expulsión y si cabe pues la más dificultad. Pero bueno, el equipo yo creo que ha hecho un gran esfuerzo para lavar el carácter, la mentalidad y el orgullo del equipo por no rendirse, por pelear, pues seguir hasta el final y al final conseguir, yo creo que un merecido triunfo.
En ese merecido triunfo hay un hombre que volvió, no estuvo en algunos partidos, se le echaba de menos, Pichichi Ocampo, vaya partidazo, vaya segunda parte, Escalera, ¿qué dice?
Sí, espectacular Ocampo, que anoche en el partidazo con Juanma Castaño, pues alabó ese orgullo del equipo que hablaba el entrenador Julen Lopetegui, pero también sabe que no estaban andando bien en Liga, que llevaban un bache en la competición liguera y que un tropiezo ayer pues le hubiese complicado más las cosas.
Yo pienso que el que dio el partido hoy se tuvo que dar cuenta que se llegaron 3 veces nada más. Pidieron las 2 ocasiones de goles, que una fue una falta y después la roja. Después ya no tuvieron en ningún momento la pelota. La pelota la manejamos nosotros hasta con 10 jugadores. Obviamente tenemos que mejorar esos matices, esos momentos de locura que a veces hacen que nos salgamos del partido, pero el equipo está muy bien y lo demostramos. Obviamente que no son las mejores semanas para nosotros, porque somos evidentes y somos conscientes de que tenemos que trabajar, pero no nos desesperamos y no nos volvemos locos, porque la verdad que estamos haciendo las cosas bien.
Muy bien, muy bien.
Obviamente
dicho,
que sí. No son las mejores semanas para nosotros. Reconoce un peso muy pesado bien, del vestuario.
Ellos lo notan, claro. Sí, claro. Sí, sí.
Hay un momento con 0-2 donde el equipo me estaba dando una sensación de que, o sea, no ganaba un duelo, no conectaban, estaba el equipo absolutamente
el
a merced del rival.
Gordo, Oliva, no lo merecía el
es
Sevilla.
Más,
este palo,
el 1-2 llega en el peor momento del Sevilla. Sí, el gol de Rakitic en el peor momento para mí del Sevilla.
En fin, noche al final, con final feliz, que es lo bueno. El Sevilla ganó, demostró todo lo que su entrenador quiere y pa'lante. Ahora Osasuna. El Sevilla ya tiene que cambiar el chip, ponerse otra vez el mono, aunque anoche tuvo el mono puesto, y dar buena cuenta del equipo de Pamplona. A partir de ahora vamos a hablar del Betis, porque hay muchas cosas que hablar. El sábado hay un partidazo, Nou Camp, Barcelona-Betis, y ahí hay un protagonista que jugó en los dos equipos. Antes de eso te cuento que hay que descubrir el nuevo Corsa. ¿Por qué? El nuevo Corsa, te vas a Opel Móvil 5 y ahí vas a encontrar los mayores descuentos que puedas tener. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5 es tu concesionario Opel de confianza. Ocaña, ¿novedades en el Betis para Can Barça?
Que ya está Tello a disposición dos días seguidos del entrenador, Rafa, que también Sidney se apunta para el partido y que Bartra prácticamente ha entrenado con normalidad toda la semana. Y lo que te decía, que solo tiene dos bajas esta vez Manuel Pellegrini, la de Juanmi, la de Guardado, que se va a marchar con la selección, junto con Lainez. Y después, que si quiere, entre hoy y mañana lo vamos a hablar. El posible once que va a poner Pellegrini, ¿va a reforzar el centro del campo y va a sacrificar a alguien de la línea de arriba o va a ir con todo al Camp Nou? Pues me parece que ahí es donde va a estar el debate, ¿no? Si Joaquín juega o juega Carvalho.
Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce mucho, muchísimo a los dos equipos. Se puso las dos elásticas, aquí que vamos a decir de él, desde la cantera hasta el poder, hasta el éxito, y en Camp Barça pues también se vistió la camiseta del Barcelona. Don Ángel Cuellar, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Angelito siempre, para los que le hemos conocido cuando llegó. En fin, Cuellar, antes de nada hay que preguntarte, este equipo de Pellegrini, hasta ahora, nosotros decimos, para mí particularmente, que es irregular, ¿qué concepto, qué titular le das, cómo lo ves, este tránsito que tiene por la Liga?
Bueno, eso que comentas es lo que buscan todos los equipos, el equilibrio entre el ataque y la defensa. Tiene cuatro victorias, tiene cuatro derrotas, pero hay que analizar cómo ha perdido, dónde ha perdido y de qué manera. Quitando el primer tiempo de Getafe, que fue un desastre absoluto y con un resultado merecido, abultado. Los otros dos partidos, que recibió tres goles, no están exentos de una polémica que condiciona absolutamente lo que ocurrió. Más que una polémica, diría yo. No es justificable, ni puede hacer un análisis al final de lo que ha sido la trayectoria del equipo simplemente en eso, pero son dos partidos que han condicionado y además han condicionado con un resultado abultado, teniendo en cuenta que bueno, que Getafe después fue capaz de ganarle al Barça, que la Real Sociedad ya vemos lo que está haciendo, o sea que tampoco perdió otra cualquiera, y ante el Atlético de Madrid creo que mostró una muy buena imagen, sobre todo en el primer tiempo, en un campo en el que casi todo el mundo sale escaldado también. Pero es cierto que es pronto para hacer reflexiones y yo creo que hay que esperar, si acaso, a enero para hacer una, bueno, pues a mitad de temporada y otra al final, y después esperar a los cinco últimos seis partidos, ver la clasificación, en qué posición estás para ver qué te juega.
Pellegrini recibe un plantel que ya tenía pues muchas clases, muchos entrenos, de dos entrenadores que, mira, que uno se fue porque no cubrió el objetivo, pero dejó el equipo con una forma de ser a la hora de trabajar y demás, muy particular, Quique Setién, y la de Rubi, que estuvo perdido toda la liga, y Pellegrini trata de imponer su sello. ¿Estás viendo algún cambio en un concepto que quiere Pellegrini, que impere sobre todo, que es mantener la portería cero, defender bien, y a partir de ahí, con esa defensa bien cimentada, tratar de buscar las victorias y demás? ¿Estás viendo un cambio en la aptitud del Betis, en el juego del Betis?
Sí. Lo estoy viendo en dos situaciones fundamentales. El Betis, cuando se exponía de sobremanera, se exponía muchísimo. Y después los errores, propiciados por una forma de iniciar el juego, yo creo que excesivamente radical, le costaba caro. Le costaban fundamentalmente goles. Hay veces que un equipo erra y no te cuesta gol, pero en primera división, en la mejor liga del mundo para mí, pues te cuestan goles. Yo creo que eso ha conseguido que el equipo vuelva, cuando te pierde en campo contrario, con mayor rapidez, con mayor predisposición para meter muchos hombres detrás del balón, lo hace con más sentido. Yo creo que el equipo, incluso siendo muy parecido a lo que la gente que tiene en el terreno de juego, eso lo ha mejorado. Y después, cuando se instala en un bloque medio o en un bloque bajo, cuando le quitan el balón o cuando no tiene la pelota, algo que el año pasado era un poco tedioso por momentos, porque se instalaba en campo rival, tenía el balón, no propiciaba ningún, no hacía ningún daño, pues este año deja que el rival también lo tenga por momentos y después tiene soluciones para salir al ataque, como hemos visto últimamente con Tello o con muchos otros que tienen esa capacidad, por lo que creo que es una versión mejorada del equipo y que insisto, hay muchos partidos, bastantes partidos que han mantenido la portería cero, y las que no lo ha hecho, independientemente de algún lapsus puntual, yo creo que tienen un condicionante de polémica muy alto.
Uh-huh. Ángel, vamos a dos o tres posiciones. Por ejemplo, los dos pivotes. A nosotros nos gusta Guido William. El míster mete, quita a William Carballo y mete a Canales, donde en un partido se vio muy perdido, en el otro estaba algo mejor. Ese eje central, ¿cómo lo ves?
Es en el que Canales estaba perdido, venía de estar con la selección, que al final provoca, no porque haya jugado mucho allí, que también jugó, pero provoca siempre, no sé por qué motivo, los jugadores que vuelven de selección o no juegan con su equipo o tienen un lapsus. Yo creo que Canales se merece tener un lapsus, lo tuvo ese día cuando jugó en ese doble pivote que tú comentas y no estuvo bien. De hecho, él cuando salió se le dio las imágenes que estaba contrariado, porque es un chico que muestra casi siempre una imagen y da un nivel medio-alto. Y después el otro, fue el otro día, que sinceramente depende en qué partido y depende en qué momento, pues puede ser válida. Desde luego la de Guido, que para mí está siendo una grata sorpresa este año, o sea, una versión muy mejorada de Guido Rodríguez, y con William, estando bien William y como tiene que estar, de la forma que tiene que estar, me parece una pareja que da mucha consistencia y después no está exenta de buen pie, de darle continuidad al juego, porque piensa que tiene tres medias puntas por delante que son de un perfil netamente ofensivo y que al final pues esos dos hombres te hacen que equilibres mucho. Yo particularmente, estando William y Guido bien, me parece que Canales soltando un poco más arriba, me parece que hace bastante más daño.
Estamos de acuerdo. La posición para mí vital, con los tres puntas que tú dices, con el equipo ofensivo, con la calidad que tienen varios futbolistas del Betis, arriba, para el sistema, para cómo está jugando Pellegrini, para aclararnos, Ángel, ¿Sanabria, Loren o Borja Iglesias?
A mí Sanabria me está gustando, Borja no consigue estar al nivel, no sé por qué motivo. No es que, al final no es una cuestión del gol, porque al final el gol es una consecuencia, es muy importante poder generar las ocasiones, el Betis generalmente las hace, las genera, cuando se ha mostrado muy solvente defensivamente, al final siempre tiene una, dos, tres, algo tiene y lo soluciona. No todos los equipos tienen capacidad de generar muchísimas ocasiones, pero es verdad que lo que más las de los puntas, Rafa, yo no entiendo qué ocurre con Loren, no estoy cerca, algo debe ocurrir, porque no es normal, me parece un delantero perfectamente válido, para mí ahora mismo por delante de Borja, y Sanabria está trabajando muy bien.
Uh-huh. Y otra más, que termina Ángel, que era que
está... No, simplemente decirte que Sanabria me parece que ahora mismo está trabajando bien, está generando y haciendo lo que yo creo que tiene que hacer, que es darle por lo menos continuidad a lo que el equipo genera en esa zona, y después está atento en el área rival, cuando le vienen las ocasiones, se mueve bien, se desmarca bien, otra cosa es el acierto, el otro día acertó, ha tenido varias de cabeza, en fin, ha tenido sus ocasiones. Lo que no entiendo es lo que ocurre con Loren, Rafa, porque a mí me parece un delanterazo. No,
ni nosotros tampoco. Sí, nosotros también lo decimos, lo reivindicamos.
No lo entendemos. No lo puedo decir, pues no estoy ahí.
Bueno, a ver si nos puede decir el fenómeno de las Bermudas. A ver, Fekir, futbolista con muchísima calidad, que la tiene, futbolista muy caro, que lo es, pero no está aportando lo que entendemos que debe de aportar. ¿Tú entiendes que el futbolista es que está mal ubicado, no se juega de la forma que le vendría el mejor, o que simplemente su estatus mental es de un nublado total?
No, Fekir es un futbolista absolutamente determinante para cualquier equipo. Tenerlo en el Betis es importante, es un lujo, porque es un muy buen jugador, o sea, eso está ahí, pero al final el Betis es un equipo que requiere de una exigencia y requiere de estar a un nivel muy alto, sobre todo él, que viene con un estatus de jugador importante para sustituir en principio a los Chelsea, en fin, todo este debate que hay y que tal. Él tiene, yo creo, algo fundamental que entender, y es que mientras más vaya a recibir, más rápido tiene que soltar el balón, por una cuestión muy sencilla, porque lo que es retener el balón de espalda o conduciendo en diagonal a 30 o 40 metros de tu portería no aporta nada. Lo único es darle al rival la posibilidad de que te robe, que te pegue en patadas, no darle continuidad al juego y que el equipo rival entienda que eres más previsible. Yo creo que Fekir tendría que orientarse un poquito más a lo que hace o lo que propone hacerlo de tres cuartos de campo hacia arriba, y cuando viene a recibir, darle continuidad al juego. Yo creo que eso, empezando por ahí, yo creo que podemos tenerlo más fresca, o sea, o más fresco, se le puede tener con más piernas de tres cuartos de campo adelante, que es donde es realmente determinante. Yo le tengo una fe enorme. No me parece que esté a un mal nivel, lo que ocurre que puede dar más, eso está claro.
Señores, Ángel Cuellar.
Bueno, lo primero, Rafa, que da gloria escuchar a hablar Ángel Cuellar, cómo lo ve de clarito todo,
catedrático,
¿no? Porque es que lo de Fekir, es que él lo ha dicho, es que parece que dicen, no, es que Fekir es el futbolista que más faltas le hacen de la Liga Española. Bueno, ¿y qué? O sea, que porque te dan 10 faltas no te dan un gol a favor. O sea, que Fekir hay que pedirle que sea determinante en otras zonas, ¿no? Y desde luego me encanta escuchar a Ángel Cuellar explicarlo también. En torno a esto, Ángel, tengo dos preguntas. La primera, en torno a Fekir, ¿tú entiendes que sea indiscutible total y absolutamente en el Betis? O si sigue equivocándose en esta lectura de los partidos, también es un futbolista que tiene que entrar en la rotación.
Bueno, imprescindible no es nadie. Lo que son todos necesarios, pero imprescindible no es nadie. A mí me parece que es un jugador que el Betis lo necesita, pero al final es el entrenador el que está más cerca y el que trabaja con él todos los días, y él sabrá por lo que lo pone o por qué motivo lo tiene que quitar. Hasta hace poco hemos visto que Tello pues estaba entrando por momentos, por rato, y al final Tello se ha ganado su estatus, está haciendo pues las cosas muy bien, definiendo. Ya sabemos que era un gran definidor, pero al final los jugadores viven de confianza, de continuidad. Todo nos ha pasado que cuando no la tienes, pues pierdes confianza. En el caso de Fekir, si su entrenador estima oportuno que lo tiene que poner, pues es porque lo ve lo suficientemente capacitado, porque el Betis tiene soluciones ahí en esa posición, quizás para poder hacer algún movimiento. Pero yo entiendo que Fekir al final va a estar al nivel que se le espera. De momento, es verdad que falta quizás esa presencia en el área rival para provocar penalti, para provocar falta, para hacer gol, para hacer lo que él tiene que ser aquí, que es un jugador más determinante, y yo estoy convencido que lo va a hacer. Pero al final, el que mejor conoce a sus jugadores y el que no se va a tirar a la piedra contra el Pedro, y encima entrenador con tanta experiencia, tanta capacidad, el Pellegrini sabrá por qué lo pone o si lo tiene que quitar el motivo.
Oliva.
No, yo estoy muy de acuerdo en el análisis que está haciendo de la situación del Betis. Yo quería profundizar, Ángel, contigo un poco en los partidos un poco ásperos, ¿no?, que ya ha tenido que sufrir el Betis. Tipo, por ejemplo, el día del Getafe, ¿no? Partidos complicados donde da la sensación de que posiblemente Pellegrini todavía no haya dado un poco con la fórmula para endurecer el equipo. Es decir, no quitarle la idea que él tiene de que el equipo tenga la pelota y tal. Pero ¿no tienes la impresión que ahí está un poco el déficit del Betis en ese tipo de partidos, que a lo largo de la temporada se va a encontrar muchos también, donde tenga que buscar otro tipo de fútbol, mezclarlo más?
O tiene una vara de medir de equipos que quizás son igual o más rocosos que el Getafe, y no lo he dicho mal. El día del Atlético de Madrid, el primer tiempo, estuvo fenomenal. Y más rocoso del Atlético de Madrid, hay pocos equipos. El día del Real Madrid, igual. El Real Madrid es un equipo que crece a partir de defender bien. El Real Madrid, si no defiende
rocoso tampoco es mucho el Madrid.
Tanto no.
Tanto bueno, tampoco, ¿no, Ángel?
Bueno, el Real Madrid es un equipo que vive fundamentalmente de defender bien. Si defiende bien, al final tiene cosas. Pero el Madrid no es un equipo que genere juego. Fíjate el centro del campo que tiene Casemiro, tiene Valverde, y a Modric lo ha quitado porque no tiene piernas ya, juega cross. Te quiero decir, es un equipo que defiende fundamentalmente bien, y eso es lo que le ha llevado a ganar la Liga y a estar ahí. Pero bueno, en cuanto a rocosidad, en cuanto a, te entiendo lo que has dicho, puede ser en cuanto a la disputa, en cuanto al duelo. Bueno, cualquier equipo que juegue contra el Getafe, eso tiene que igualarlo. El otro día me crucé con Cucurella aquí y hablaba con él, y le decía, ¿no?, la pregunta del millón es ¿cómo quieres que juegue, que a ti te venga bien? Claro, ningún equipo, o cuando Bordalás ha tenido un equipo enfrente que le ha jugado como a él no le gusta que juegue, pues entonces se queja, ¿no? Es que han venido aquí, es que han hecho, claro, al final es lo que ellos también proponen un poco dentro de un orden, y oye, y es perfectamente comprensible. Al Getafe eso se lo tienes que igualar. Si no, si no igualas, tienes el partido perdido. El Barça perdió allí porque al final es un equipo que no tiene ningún inconveniente en hacer ese tipo de partido, y si no igualas eso, ocurren catástrofes como la que ocurrió allí aquel día. Pero yo veo un equipo, el Betis, este año un poquito más rocoso en el duelo, lo veo más eficiente en el uno contra uno, en la segunda jugada, lo veo un equipo que regala menos que el año pasado, aunque está en proceso todavía, insisto, no creo que haya alcanzado el nivel, porque yo creo que puede dar más, y eso es lo que hay que exigirle. Mira de reojo la parte de arriba, pero insisto, todavía es pronto para mirar la tabla. Pero es verdad que esos partidos al Betis el año pasado eran nefastos, y este año es verdad que ese primer tiempo fue muy malo, y eso tiene que igualarlo, porque si no, en esta liga hay equipos que te proponen eso, y el Getafe es una muestra. Pero si está Atlético Madrid primer tiempo, por ejemplo, es un equipo también muy complicado, y yo creo que estuvo a la altura.
Con la cátedra y la firma de Ángel Cuellar. Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos, un abrazo. Chao.
Da gusto escucharlo, Ángel Cuéllar, hablando del Betis, que es el rival del Barça. Barça-Betis el próximo partido.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Emoción, alegría, mariposas en el estómago. Son muchas formas de referirse a las sensaciones que esconde tu concesionario de BMW San Pablo en Sevilla. Pero ahora además hay una nueva forma de llamarlas. BMW San Pablo en el polígono Carretera Amarilla. Acércate a nuestras nuevas instalaciones y descubre nuestras ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero y taller. Recuerda, BMW San Pablo Motor en el polígono Carretera Amarilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo-Sannalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tu concesionario o en iveco.es.
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Y como diría que el vámonos para Barcelona ya, pues yo digo vámonos para Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, queso, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos en Consorcio Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no vas a olvidar. Nos vamos, más deporte, hay 25, New Empujón. Hasta ahora se quedan con los servicios informativos de la cadena COPE. Nada más, que lo pasen muy bien. Gracias, buenas tardes, adiós.